Sí. Pues aquí ya lo acabo de introducirme. Y hice este cuadrito porque hay dos maneras de enfocar la sociología, que es desde un plano macro, que abarca a la sociedad como un todo, y desde un plano micro, que son los elementos mínimos imprescindibles. Voy a cerrar ahí la puerta. Para... Ah, no recuerdo, esto no vi. Ahí
sale.
Sí, sí. Para evitar la confrontación, que diría Weber. Para evitar la confrontación. No, la sociología macro se cifra fundamentalmente en los autores que hemos visto hasta ahora. Durkheim, Marx, es decir, van a las estructuras. Recuerden que Marx hablaba de infraestructura, superestructura. Todo eso es una visión macro, es decir, de la totalidad y de las partes que la componen. Porque el concepto de estructura es un poco resbaladizo y no es concepto, porque también las estructuras implican procesos y relaciones. Es decir, es un todo más complejo. Pero como no les van a pedir una definición de estructura, lo más que pueden decir de estructura es que se trata de unos elementos vertebrados en torno a una totalidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que hace Talcott Parsons, que es un estructural funcionalista en Estados Unidos, es trabajar con estructuras. Y entonces entiende que al menos hay cuatro elementos básicos. En toda sociedad hay un elemento económico, estructura económica, un elemento social, encargado de lo que se llama la reproducción. Pero aquí la palabra reproducción en sociología no tiene el significado solo biológico, sino también de transmitir la cultura a las nuevas generaciones. Lo que se llama socialización en la familia. Eso sería también un elemento de la sociedad. Otro elemento que considera este autor, Talcott Parsons, es economía, la sociedad, la ideología. Es decir, el pensamiento, las ideas, las creencias, sean de índole religiosa o de otra índole. Los valores, todo eso forma parte de la ideología. Y un cuarto elemento de las estructuras sería, a ver, la economía, la dije, la sociedad, la política, sí. Es decir, en toda sociedad se dan un tipo de relaciones de poder. Pues a eso de las relaciones de poder se les llama política. Bueno, pues en este cuadro de la pizarra, la sociedad implica estructura. Es decir, la estructura se atiende a los elementos y las partes que le integran. Así como procesos y relaciones. No es solo el elemento estático de la izquierda. Es decir, sería como en el lenguaje diacronía y sincronía. ¿Le suena? Bueno, diacronía es coger un momento la lengua y estudiarla como una fotografía de la realidad. Y sincronía es recoger la evolución como una película de la realidad. Mientras que la diaconía la coge en un momento estático, el concepto, la sincronía lo ve como una relación evolutiva, dialéctica, tal y como veíamos en Carlos Marx. ¿De acuerdo? Por eso habla aquí de procesos y relaciones, no solamente es de el todo y las partes. ¿Vale? Entonces, como decía antes, una estructura es un conjunto de partes vertebradas y cada una de esas partes cumple un papel o una función útil y necesaria para el conjunto. Es el planteamiento funcionalista. Es decir, las clases medias necesitan estar ahí porque cumplen la función de servir de amortiguamiento entre las clases bajas y las clases altas. Bueno, es un enfoque que podríamos llamar organicista. Sí, de la misma manera que el cuerpo humano dispone de unos órganos que cumplen unas funciones, y esas funciones no están sueltas, están todas conectadas. Sistema nervioso con sistema sanguíneo, con el sistema óseo, con el sistema muscular, etcétera, etcétera. Pues lo mismo ocurre en la sociedad. Lo que pasa es que el organicismo de los primeros autores como Platón y Aristóteles fue un tanto desvalorizado con analogías, como por ejemplo la analogía de las carreteras, que son las vías, las comunicaciones, eso que ustedes han oído en el vídeo inicial, ¿no? Entonces, eso es una manera simplista de entender la sociedad. Pero sí vale la analogía del cuerpo humano, ¿eh? Es decir, cada órgano cumple una función y todos los órganos bien interconectados hace que el todo funcione como un reloj, armónicamente. ¿Vale? Sí.
Dentro de esa asociación, yo creo que había una diferencia, y es que el organismo, esas relaciones de compromiso van a un todo, o sea, el todo trabaja para todo, pero aquí las clases altas se sirven de la clase media y de la baja para medrar.
Sí.
Y el tránsito de una a otra es prácticamente imposible.
Hombre, depende del autor, estoy hablando del funcionalismo. Carlos Marx no, Carlos Marx dirá que esa analogía organicista es un disparate y es la explotación del hombre por el hombre. Y que habría que erradicar la lucha de clases. Es decir, a través de la lucha de clases, erradicar las desigualdades y las diferencias. Estoy enfocándolo, eso de las necesidades, desde el punto de vista del funcionalismo. Pues son los que más recalcan en el tema de las estructuras. O sea, de hecho, en Estados Unidos se conoce la cuestión como funcional estructuralismo. El caso de Talcott Parsons, concretamente. ¿De acuerdo? Correcto, sí, por supuesto. En eso estoy de acuerdo. Bien. Una estructura es un conjunto de partes vertebradas y cada una de esas partes cumple un papel o una función útil y necesaria para el conjunto. Por ejemplo, los grupos primarios, la institución familiar y la escuela cumplen la función de la socialización y reproducción cultural y de valores. Son instituciones que se insertan en la estructura. Las estructuras se interrelacionan unas con otras. La familia, con la escuela, con las instituciones políticas, con las instituciones económicas, etc. Es decir, la propia familia tiene una economía doméstica. Hay un elemento económico. La propia familia tiene unas ideas y unos valores. Se puede ser, a lo mejor, si los padres han incidido más en lo religioso, pues unos valores tirando a conservador y tradicionales, con todo respeto. Y que se inculca desde los inicios de la infancia, ¿no? O sea, que cumplen esas funciones. También de autoridad, es una manera de relación política. El padre impone la autoridad, digamos. Aunque cada vez menos por el hecho de que la sociedad blanda que decía el otro día Vicente, pues vamos un poco para por ese dejar de ser del neoliberal.
Bueno, no es porque no acertado, es quizá lo que más perdura de la sociedad tradicional
Sí.
en este momento. Cada figura puede estar, digamos, entre comillas, en el macho, pero
No, por supuesto. ¿Y qué
no.
más?
¿Qué sería la función política
Sí.
en ese caso?
Sí, el referente paterno que llamamos. No, el referente paterno, porque yo me acuerdo hace 2 años que nos jubilamos jubilé en secundaria, en media, que a las reuniones de padres iba un 90% de madres.
El 99%.
Y alguna abuela también. No, la mujer tradicionalmente, esto puede ir cambiando poco a poco, pero sí, la mujer ha jugado un papel de lo que podríamos llamar la sociología del cuidado, es decir, de la afectividad, de la sensibilidad. La mujer es más sensible, en principio, sobre todo en la unidad familiar, a los problemas de los hijos, y se embauca, se responsabiliza más en esos temas.
Por razones de situación de trabajo. Mi observación y experiencia de vida es que el matriarcado ha propiciado más el machismo que el patriarcado.
Bueno,
el patriarcado es lo que se viene, digamos, sufriendo, y dile tempo, por decirlo de una forma.
No, luego.
Que luego realmente. Vamos a ver.
Pero el matriarcado es dentro de la familia, pero el patriarcado es dentro de todo. Yo no.
Pero es que los grupos primarios son los que realmente permiten que una sociedad sea A, B o C.
Sí.
Entonces, sí. Si en la familia esa cuestión está planteada desde ese punto de vista, pues luego es difícil que hacia el exterior los grupos y la interacción entre los grupos sea distinta.
Sí.
Vamos.
Luego, el tema del matriarcado y el patriarcado lo ve Morgan. Por cierto, que Morgan inspiró a Marx y a Engels.
Sí.
Engels escribió un libro que se llama La familia, la propiedad privada, la sociedad civil y el Estado, no me acuerdo bien, donde recoge las pautas que marca el antropólogo norteamericano Morgan en el siglo XIX. Por cierto, cada vez más valorizado en sus análisis, que no fueron especulativos, sino basados en datos antropológicos. Envió encuestas a todo el mundo se las devolvió, con lo cual recogió tal cantidad de información que permitió ver los sistemas clasificatorios de parentesco, cómo se pasaba, el porqué de que un primo tuyo era tu hermano, un tío tuyo era tu padre y una tía tuya era tu madre. Y eso lo plantea como hipótesis, como un concepto antropológico, ahora mismo no me viene a la mente. Me parece que se llamaba algo que se remonta al pasado, como lo llamaríamos nosotros, ¿verdad? Un residuo. La palabra no es exactamente residuo, pero vale residuo. Un residuo de lo que en un principio fue la sociedad primitiva. Una reminiscencia, un residuo de lo que fue la sociedad primitiva. Y la sociedad primitiva, en un primer momento, se basó en la promiscuidad sexual. Es decir, en el ámbito del clan, los hombres y las mujeres se entremezclaban. Por eso era difícil saber quién era tu padre y quién era tu madre. Al no saber quién era tu padre y quién era tu madre con garantías, pues tus primos eran tus hermanos. Tus tíos varones eran tus padres y tus tías hembras, tus madres.
No, cuando estás con tu padre, vale, pero cuando estás con tu madre es un poco complicado, ¿no?
No, porque.
Se mezclaban entre ellos los dos.
Claro, como vivían en grupo, pues.
¿Cómo se eran los dos?
Pues había un poco un sistema inicial, digamos, comunista donde se compartía, como, tal y como los cazadores-recolectores actualmente. Es el único tipo de sociedad donde se comparte todo. Ahí simbólicamente se compartía también el parentesco en el interior del linaje. Y luego pasó a lo que dice él, al matriarcado. ¿Por qué? Porque en las relaciones productivas, las mujeres eran pasto del infanticidio. Se necesitaban menos mujeres para producir. La población había que controlarla. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que de unas tribus a otras se producía el llamado rapto de la novia. Se robaba a la novia, se traía a la nueva tribu, y como era una, dentro de pocas, a una mujer le correspondían varios esposos. No, pero luego la evolucionó cuando vino el sedentarismo, los recursos aumentaron en la población y hubo sociedades prósperas que se permitieron ese lujo de que el varón, con su poder político del que hablábamos antes, accedía a varias mujeres. Eso sería la
poligamia.
Sí, pero dentro de la poligamia, la poliandría. A ver, no, la poliginia. La poliandría es una mujer para varios hombres. Eso es la poliginia. Y la poliandría es un hombre con varias esposas. ¿Qué ocurrió con el paso del tiempo? Que lo que tenían que heredar de los padres no estaba bien catalogado. No se sabía a ciencia cierta cómo hacer ese reparto. Entonces, para determinar los límites, se creó la familia nuclear, compuesta por el esposo, la esposa y los hijos. Aunque anterior a la familia nuclear existió una familia extensa, un poco parecida a la de los gitanos actualmente, donde un patriarca, que es lo que decía el compañero antes, ejerce una autoridad sobre un amplio conglomerado de familias, llamémoslas nucleares. Esa es un poco la evolución. Ahí descubren cómo Morgan es un evolucionista, como lo fue Marx. Marx dice que todos los sistemas productivos pasan por una serie de fases evolutivas, pero que se ha llegado a la última fase, decía él, que ya es intolerable, que es la sociedad capitalista, y que por tanto había que dar paso a la otra sociedad. Bueno, ahí me he detenido un poco, pero a lo mejor le ha servido también para tener una idea de todo esto vale, ¿no? Entonces aquí pongo las cuatro elementos estructurales: economía, política, sociedad e ideología. Las clases sociales también son elementos que hay que considerar dentro de las estructuras. Es decir, correspondería a la sociedad y se relaciona con la economía, la política y la ideología. Es decir, las clases sociales tienen un fundamento económico. Los que más dinero tienen están arriba, los que menos dinero tienen están abajo. Eso es así. La política es la autoridad. Incluso dentro de las estructuras de clase, la estratificación, el que ocupa un nivel sobre ti en la estructura de la empresa es también un estrato social más alto. ¿Sí? Ideológica. Pues, ¿qué pretenden las clases sociales altas? Pues que se reproduzca la situación para seguir en esos lugares de privilegio, lógicamente. Hay una serie de valores para perpetuar, a veces muy sutiles, no nos damos cuenta, pero donde se perpetúa esos privilegios y esos valores de la clase alta. Bien. supone una lucha por intereses, riqueza, poder, prestigio, relaciones de dependencia, de subordinación, dominio. En cuanto a las relaciones, porque aquí se ve en el esquema de arriba cómo los elementos se relacionan, a veces están interrelacionados. Se estudian los actores sociales, es decir, que aquí entramos ya en lo micro. Los actores son las personas. Lo más elemental es la diada, uno frente a otro. En tercer lugar, la triada. Como dice Cooley, la triada, hay unos cambios impresionantes, porque habiendo un tercero en el planteamiento, ese tercero puede ser de mediador. Me acuerdo un grupo de empresarios que eran hermanos en mi pueblo, que eran tres, y se mantuvieron como sociedad gracias a uno que hacía de mediador entre nosotros dos. Imagínense ustedes que ese mediador se hubiese confabulado con uno de ellos frente a un tercero. Ya se hubiera creado la discordia, la polémica, la lucha, etcétera, etcétera. Eso sería la triada. ¿De acuerdo? Y más de tres, el grupo pequeño, como la familia, que por cierto, si es un grupo primario, se mueve por afectos, relaciones directas, cara a cara, afectiva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y si es un grupo amplio y formal, bien impuesto, por ejemplo, la policía de tráfico de Santa Cruz, supongamos, es un grupo que viene impuesto. Lo más que puede ocurrir es que dentro de la policía de tráfico, con el roce y con las relaciones, se constituyan a su vez su grupo. Que tengan afinidades y vayan a caminar los fines de semana o vayan a almorzar cada rato, pero ya las relaciones son más formales, digamos, más atendiendo a unas normas preestablecidas, etcétera, etcétera. No hay tanta espontaneidad como en los grupos informales. ¿Vale? Vale. A su vez, en los actores sociales pueden adoptar una serie de actitudes y conductas. Pueden ser de cooperación, de emulación, de conformismo, de oposición, de conflicto, etc. Aquí hay un gráfico que lo cogí del libro que les puede valer mucho, aunque ustedes lo tienen en la página. A ver si está por aquí. Sí, el 5 me parece que es. Sí, este. Ahí lo pueden ver perfectamente. Cómo todo se mueve entre la integración social y la desviación social. Y entre la actividad del actor y la pasividad del actor. ¿De acuerdo? Es decir, que un grupo integrado donde los actores son activos se dan estos fenómenos. Cooperación, competencia porque es una sociedad competitiva y cada uno intenta imitar al otro en salir para adelante, ¿no? Uh-huh. Comunicación e intercambio. Sin embargo, cuando hay actividad, pero se da lugar a la desviación, es por lugar a resistencias, a conflictos, a oposiciones, a disentimientos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues eso era un poco lo que quería decir en el esquema anterior. Vamos a ver si lo logro de nuevo. A ver. Estábamos en el gráfico. El resumen, sí. Este. Vale. Bueno. Entonces, ¿cómo se manifiestan las conductas individuales, pero que tienen que ver con el otro, aunque sea en grupos de dos o en grupos de tres? pues se manifiestan a través de los roles. ¿Por qué los roles no pueden ser enteramente individuales? ¿Por? ¿Sí? Exactamente. Porque nuestra conducta está en función de las expectativas, de lo que esperan los otros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a un juez famoso como, lo que sé, Pan para Cuatro, el de Lanzarote, pues, viéndolo en carnaval, aún siendo carnaval, sobre una silla bailando, es una cosa ridícula. No se espera eso de Pan para Cuatro. ¿De acuerdo? Sí. Eso, por eso hablo aquí a la derecha del contexto. El rol está en función del contexto. Esto es lo que acabas de decir tú. Es decir, en un día de juerga, pues se admite que bailes y rías y te tomes dos copas. Pues eso lo hacemos alguna vez lo hacemos todos. ¿Vale?
Otra cosa sería que encima hiciera.
¿Eh?
Un juicio de valor.
Sí.
En esas condiciones.
Lo hay. Yo he escuchado en la política a la hora de ser estricto con el político que le achacan a Valenciano, me parece que es la Elena Valenciano, en una ocasión tuvo que darse de baja en una red.
Sí,
porque le echaron en cara, me parece que en esa red también con ideas políticas estuviera su familia, porque más da, este es su familia.
Sin embargo, a la Thatcher no le decían que cuando iba a ir a un concierto de ministros se tumbase los bloqueos de este.
Por ejemplo. Sí, sí. Esto es así. Hay para todo. Bien. Los roles los interiorizamos en la infancia a través del juego y otras formas de relación social. Es lo que George Herbert Mead llama el otro generalizado. Esto es importantísimo. El otro generalizado es los juegos de la infancia. Si tienen oportunidad de observar a varios niños de 3, 4, 5 años, fíjense porque vale la pena. Es decir, cuando encarnan el papel de bombero o el papel de médico, como los demás esperan, eso no puede ser así, ¿cómo va a ser un médico no sé qué, no sé cuánto? O sea, ¿cómo los demás esperan que te comporte? La mayor cruz que puede tener un portero jugando que sea poco habilidoso es que no coja el balón con las manos, porque eso lo van sobre él a insultarlo de manera, bueno, tanto como insultarlo no, pero de manera muy violenta, ¿no? O sea, que se espera de determinadas conductas que están normativizadas. Y de esa manera se integran socialmente y de esa manera adquieren para toda la vida los roles. ¿Cuál es el problema del permisivismo en determinados chicos, en determinados alumnos? Los padres le permiten todo y tal y cual. Que va a ser un desgraciado en el futuro porque no ha interiorizado el otro. Solamente se ha interiorizado el mismo. Claro, se ha interiorizado el mismo como lo más chachi que se dice ahora, lo non plus. Entonces, al no haber interiorizado al otro, se queda con el mismo. Claro, cuando llegue la adultez y y tengas que buscar un trabajo, por no ser responsable, te dediques a robar carne de cañón, que llamamos.
De todas formas, el tránsito, también como experiencia propia, yo jugaba en la calle con la gente y mi madre decía, quítate a merendar. Y entonces yo volvía, cogía lo que fuera y me iba. En estos momentos, con la estructura social que tenemos, todos estos avances de consolas, etcétera, etcétera, ese aprendizaje en grupos suele muchas veces ser casi, casi imposible. Sí,
es menor, pero a su vez, cuando se proyectan en medios audiovisuales, las relaciones de dibujos animados son también relaciones normativizadas.
Sí, porque tienen un rol.
¿Eh?
Tienen un rol ya implícito en todo lo
que... O sea, hay un aprendizaje que los conductistas llaman vicario, por imitación. Para bien o para mal, pero...
Más bien para mal.
No, hay dibujos animados que resaltan los valores del respeto, de la amistad.
Hay pocos ahora de eso.
Sí, por ejemplo, en la comunidad valenciana están haciendo unas cosas muy interesantes que el señor Fabra ha mandado para.
Porque eso sí es verdad que ahí se ha mangoneado dinero, pero bueno, nosotros hablamos. Todos lados, pero en la comunidad valenciana.
En la capital del mambo.
Del mambo, ¿eh?
Somos paleros.
Ahí es valenciano.
Pero bueno,
por lo menos una
fiesta. No, pero todos tenemos en Santa Cruz ahora con el mamotreto. Sí, ahí está, o sea, ahí está todo.
¿Todo
lo que
es los
que sabéis. No, pero bueno.
Bien, y por último, la estructura y sus problemas, que se estudian con técnicas de investigación social, que decía yo antes de Morgan, que ya a finales del siglo XIX enviaba protocolos de encuestas a Australia, Nueva Zelanda. Bueno, él descubrió que los indios americanos procedían de Asia, y lo demostró a través de estos residuos de parentesco, de los sistemas clasificatorios de parentesco que hablábamos. Lo llamaba reminiscencia, sí. La teoría de la reminiscencia. Sí. Vale. Entonces, ya hemos adelantado más de lo que considera. Vamos a seguir con el cuadro general. Si hay algo que no encaja, lo que sea, me lo dicen y lo vamos viendo en... Bien, vamos a seguir aquí con qué es la sociedad. Este es el cuadro. ¿Eh? Sí, sí. No, y además, parece el hecho de seguir un esquema, pues te siempre pones ejemplos. Bien. Bueno, grupos sociales, clases sociales, esto es lo que he estado hablando. Comportamiento social, estructura social como rol, esto también, etcétera. Se puede representar en redes, es decir, como un sociograma. Ustedes pueden hacer esto, vamos a ver. A ver si puedo haber puesto aquí un sociograma, que yo a mí me encanta porque los he trabajado mucho. Y vamos a ver si hay aquí pizarra, ¿no? Vale. Esto sería la representación de un sociograma. Aquí estarían los líderes. Aquí estarían los sujetos normalmente integrados. Y aquí estarían los sujetos, llamémoslo, rechazados o excluidos socialmente. Esto se hace a través de un cuestionario y luego se lleva a un cuadro matriz de doble entrada donde se van viendo las elecciones con valor 5, que es el máximo, la primera, que hace cada chico o chica del grupo de alumnos, hasta el rechazo, como las percepciones de quién te ha elegido o las percepciones de quién te ha rechazado. Porque se supone saber si el sujeto o el chico o chica es ingenuo respecto a la realidad social o es realista respecto a la realidad social. De ahí que las percepciones serían un punto también claro. Aquí se pueden mover los líderes, supongamos un triángulo que es un chico y dos chicas, dos círculos, y aquí una serie de chicos y chicas, etc. Esto son las redes, las relaciones. Una red como esta es un grupo muy compacto y a su vez un grupo muy compacto dentro de la clase. ¿De acuerdo? Este tipo de relaciones sin ida y vuelta es una vinculación mucho más débil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues todo esto se puede representar a través de flechas constituyendo redes. Por ejemplo, los líderes suelen estar bien anclados, son conscientes de que están situados ahí y suelen establecer relaciones entre ellos. Por eso serían las redes. Las redes serían las conexiones. ¿De acuerdo? Se pueden representar gráficamente.
Lo que en una frase puede ocurrir también, que precisamente los que iban a dar a la doctrina, no precisamente bien relacionados, sino todo lo contrario, con lo cual yo generaba distintos esquemas de estos para cada uno de los libros, y entonces luego estudiaba las interacciones de los distintos grupos.
No, yo lo hacía de doble manera. Este sociograma anunciando que a partir de enero, hacía siempre en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Para dar tiempo a que las relaciones ya se cimentaran. Y les ponía siempre lo mismo. A partir de enero vamos a formar grupos de trabajo que van a ser puntuados en clases, no sé qué. ¿Con quién te gustaría sentarte? Elige al menos 5 personas. Puedes elegir toda la que quieras, pero al menos 5. Pues para que no se miraran los unos a los otros en las percepciones, poníamos los nombres en la pizarra, todos miraban para el frente, ¿no? Bien. Y luego planteaba una serie de preguntas al final. Supongamos ahora que organizamos una fiesta o un partido o un deporte, ya eso lo planteaba de distinta manera, ¿con quién te gustaría estar? Entonces, ¿qué ocurría? Que mientras para el tema de la clase predominaba el formalismo, para el tema del vacilón y la cháchara y el juego predominaba lo informal, lo espontáneo. Entonces se veía que un líder formal podía coincidir o no con un líder informal. Pero es un problema que se puede enfrentar la clase si no hace el sociograma con esos criterios. Porque a lo mejor el deseado puede ser el que más interrumpe en clase o el más antisocial en el sentido de la picaresca, ¿no?
Depende a lo mejor del tipo de población que venga a clase, que es una cosa.
Sí, no, pero que cada vez más nos hemos visto de que incluso en las zonas extrarradio de Santa Cruz, los sociogramas difieren en las zonas de más de clase media, con valores más estables. Mientras arriba se desvaloriza el empollón, en la zona centro se revaloriza al empollón. Ah, pues mira, júntate con él. Sí, correcto. Del formalismo a los institutos, del, ¿cómo se llamaría esto? Esto se llama ahora en la escuela el clima educativo.
El clima puede ser relacionado con la temperatura o con la pasta de baño.
También.
No se puede, por ejemplo, en la laguna, comparar institutos como Cabrera Pinto con el de Gracia.
Eso es.
O el de San Benito.
Sí.
O...
¿Y el que está al lado del cementerio, que tiene tantos problemas, cómo se llama? El cementerio. El que está en la barriada de...
No,
aquí en el cementerio de la laguna. Estuvieron a... No. Está metido en, detrás de la Trinidad, en la barriada esa. Hacia arriba.
Ah,
ya lo quitaron. Ya, pues. Estaba condenado a cerrarlo.
8 años.
Se le iba de las manos la autoridad.
Hablemos de expulsión social. Pues todos los changas, los no tenemos que claro, había más misas fuera. Más fuera. Llevo 32 años. Más misas y sillas fuera del instituto que dentro. A la hora y media de abrir la puerta.
En una ocasión llevé a un cuarto del Instituto Santa Cruz y coincidimos con ese instituto. Y la casualidad que se colocaron todos en el paraninfo, en la zona derecha de palco arriba, y tuvo que intervenir con tal coraje el ponente que dijo, no sigo la charla. Se cargaron la charla. En una salida. Que todo el chico, pues, el hecho de sacarlo ya de... Claro. Por eso digo yo que estaba condenado a...
Pero es tendencioso. Para mí esa distribución
sea
tendencioso. Entre la educación, la negocia,
sí.
No se conoce.
No, es verdad. Bueno, aquí hablamos de redes, ¿no?
Pero se lo ha hecho de...
Bien, esto de investigación solo después de la Segunda Guerra Mundial es un fallo mío, ¿eh? Desde los años 20 ya se trabaja con grupos. Y aquí está el famoso Cooley, el Tom Mayo. Antes había estudiado en la Escuela de Chicago, entre ellos Blumer y Thomas. El famoso teorema de Thomas, ¿lo conocen? El teorema de Thomas se hizo famoso porque trabaja con pequeños grupos y llegó a entender y a generalizarse esa idea, es decir, a admitirse de que toda sociedad, que en toda sociedad un elemento definido en términos reales termina por tener consecuencias reales. Pongamos por caso, se produce un bulo de que un banco va a explotar en un determinado momento, eso tiene visos de indicios que no existen, pero la gente se los cree, comienzan a retirar el dinero e irse a pique la entidad bancaria. Eso se llama también en psicología la profecía autocumplida.
Y utilizada en política.
Sí.
De lanzar
bulos.
O globos sonda para ver qué ocurre. Sí. Y entonces...
No, ustedes recordarán el famoso tema aquel de del Corte Inglés, el venezolano y Felipe González. Cuando se extendió aquel bulo, pues era una forma de desprestigiar. Yo no sé lo que hubo de verdad ni lo que no hubo, pero bueno, fue demasiado cosa que no se ha comprobado, ni mucho menos.
Entonces, de aquí, la Segunda Guerra Mundial, ¿la dejamos?
Homans sí es a partir de la Segunda Guerra Mundial. Aquí pueden poner Homans. Homans con H. O. Y los de abajo son ya desde los años 20. Mientras que este es desde los años recientes. Por cierto, es el que más y mejor ha trabajado los grupos. Juan. Pero, ojo, grupos pequeños y con pocos actores y dentro de la microsociología. Para hablar de grupo, ¿qué cuestiones se necesitan? Se necesitan motivos, objetivos, tareas, etcétera, etcétera. Es decir, motivos. Pues no sé, me siento bien con los que son similares a mí y porque yo soy muy aficionado al fútbol, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tareas, pues las tareas, en este caso, sería la propia práctica de ese deporte, la asistencia a espectáculos en torno a ese deporte, etc. Bien. Aquí puse el ejemplo de los adolescentes góticos, pues bueno, puede ser. Una afición por los nuevos vestidos extravagantes, relaciones de pertenencia. Ah, eso sí, tienen relaciones de pertenencia y membresía. Y se comunican bien entre ellos. Y cuando el grupo es muy integrado, si alguien se sale de las normas, las presiones del resto son muy duras contra ese que se sale de las normas. A no ser que termine abandonando el grupo y ya se olviden de él. Pero las presiones en los grupos informales bien integrados son muy fuertes. Después, grupos primarios suponen cuatro rasgos, pequeño, cara a cara, proximidad y conocimiento con el trato mutuo, sentido de conciencia grupal, en vez del yo existe un nosotros, ¿de acuerdo? Lo que Smith llamaba el mí, existe el yo. Pero en relación con el otro, que es el otro generalizado, me supone el mí, y ese mí me devuelve la percepción a mí, y yo me hago consciente de ello. Por eso se suele decir que el otro es un espejo que me devuelve la imagen de su propio rostro. Es la estructura, lo que se llama especular. Especular es, estamos siempre en función del otro. Y a veces el que dirán no es superfluo, sino que tiene un trasfondo. Eso es, de expectativas, sí. Bien. Relevancia de los grupos primarios para la sociología. Cumplen funciones clave en la socialización. Son claves en la investigación por razones metodológicas. Y un microcosmos quiere decir que en vez de poder estudiar la sociedad globalmente, que eso es un mito, imposible, pues lo estudia a pequeña escala y generaliza la situación. Es el mejor marco para analizar la cohesión social, ver si son grupos integrados o no integrados. Bien. Y es un marco excelente para evitar la anomía, la impersonalidad, el anonimato y la alienación. Estos son planteamientos que ya Marx veía en lo impersonal de los grandes grupos. Siempre prefería la relación cara a cara y, curiosamente, que lo que era una relación social no degenerara, según Carlos Marx, en una relación económica de producción, sino que la relación social se antepusiese a todo tipo de explotación del hombre por el hombre. Los grandes grupos también necesitan ser estudiados, Por eso trabajamos los grupos secundarios. Esos tipos del carácter burocrático de las asociaciones, relaciones impersonales, vínculos contractuales, cooperación indirecta, salarios por categoría, alto grado de división del trabajo y roles sociales. Lo que vemos en los funcionarios, o, lo que sé, el profesorado, a todos los niveles, ¿no? Esto es lo que, esto es un trabajo, todo esto es un trabajo de Max Weber, ¿eh? Lo que llamó, ahí lo había abordado hasta ese entonces, la burocracia. La burocracia es un trabajo de más. Bien, las instituciones sociales también forman parte de las estructuras, pero se estudian desde otro punto de vista, se estudian desde conductas pautadas o patrones de conducta. ¿Qué quiere decir patrones de conducta? Que tienen una determinada tipología y tienen que manifestarse de la misma forma. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un patrón de conducta es arrodillarse al paso del... ¿Cómo se llama este? De la, del Santísimo, por ejemplo, ¿no? Pues esto sería dentro de la institución de la iglesia, esto sería una pauta de conducta. ¿Vale? Y algo muy importante en las instituciones sociales, que existen fuertes presiones, lo que se llama coerción social, para que nos atengamos a las normas y que formemos parte del redil. Es decir, que no... Que no nos vayamos fuera, sobre todo los planteamientos de Durkheim. Aquí aparece un funcional estructuralista como Sparson, ya hemos nombrado las cuatro estructuras básicas que considera. La familia también es una institución social básica. Ha sufrido una evolución. Aquí hablo de Morgan, lo pueden ver. De Engels, que conoció, que vio los escritos de Morgan, no sé si se conocieron. Y Child, que es un antropólogo también de los años 30. Bien. También se dan relaciones de poder y autoridad. En cualquier institución hay una autoridad. Todo orden social es un entramado de autoridades y va desde la suave de la familia hasta la más absoluta e incondicional del Estado, donde nosotros somos números y o pagas los impuestos o te vas a la cárcel. Ahí no hay tutías. Aunque, como decía Marx, algunos son más iguales que otros. Pero bueno.
Como decía Marx.
Sí. Sí. Bueno, todavía tenemos algo de acá. Las clases sociales. Hay dos maneras de afrontarlas. O como clases o como estratos. Estratos viene de las capas geológicas. ¿Y qué les dice a ustedes los estratos?
Que va por clases.
Que va por clases. ¿Y qué más? ¿Qué es subjetivo o objetivo?
Subjetivo.
Objetivo. Objetivo porque la naturaleza coloca los estratos en un orden y punto. ¿De acuerdo? Pues curiosamente, las clases, que es algo más subjetivo, pasó a ser propio del marxismo y se le dio toda la objetividad del mundo. Y los estratos, que es algo más objetivo, pasó a toda la subjetividad del mundo a través de Max Weber. Bueno, detrás de la estratificación social está la teoría de Max Weber de que no es solo lo económico, sino que se fundamenta también el estatus, los salarios, la consideración social y el poder. ¿De acuerdo? Es decir, se dan los cuatro elementos estructurales. Lo económico, lo político, que es el poder, lo social, es decir, dividido en en capa, y lo ideológico, cada cual defiende una serie de ideas, creencias y valores. No son los mismos los valores de la clase media que los valores del empollón que vimos antes, desvalorizado en la clase baja. ¿De acuerdo? Bien. El enfoque de las clases, según distintos autores, pues eso. Hay un grupo de marxistas, entre ellos Tom Bottomore, Erich Hobsbawm y Stanislaw Vysotsky. Este formó, después de la Segunda Guerra Mundial, un seguidor de Marx en polaco, en el ámbito del este europeo. ¿Vale? Sorokin, que es un ruso emigrado a Estados Unidos, pero que tropezó con Talcott Parsons y lo ninguneó, y este hombre terminó amargado. Pero bueno, sigue un poco los elementos de Weber en la estratificación económica, política y ocupacional. El ocupacional, entendiendo también como económico y también como consideración social, como estatus. No confundan estatus con roles. Estatus es posición y roles es papel. Por ejemplo, un eminente médico ocupa un alto estatus dentro del rol de médico. ¿Vale? Estatus sería la posición, el reconocimiento y el prestigio. Y el poder, la capacidad de influir y de no dejarse subordinar por lo demás. Bueno, voy a dejar 5 minutos por si ustedes quieren, para no hacer esto demasiado denso. ¿Qué? ¿Cómo?
Son de 54 hasta 56.
Vale, bien. Pero alguna cosa que no hayan entendido o que le haya suscitado alguna cuestión de comentar o lo que sea, lo que ustedes consideren.
Donde más oscuridades tengo es aquí en esta parte de las clases sociales.
Sí.
Si hablan 247, hay 575 versiones de las clases sociales.
Correcto.
Entonces, es porque me da la sensación, sin ser ningún eso, de que el planteamiento marxista de las clases sociales, hay algunos que quieren tirarlo abajo, y entonces hay toda una serie de...
de personajes que les siguen, sí, las ideas.
No, y que tratan de rebuscar aspectos para que aquello no sea como es.
Para cambiarlo, para que no sea lo que yo he sido cuando cada autor que leo, porque según veo lo que va poniendo, pues voy mirando los autores, es que no discrepa uno mucho que el otro, si no lo dicen de una forma y otro lo dicen de otra, pero
de todas maneras, clase alta y clase baja para una sociedad cuyas estructuras han evolucionado, cambiado, no vale para la época que vivió Marx. Eso es lo que yo, mi modesta opinión. Es decir, ahora mismo la complejidad de las clases hace que, imagínense, en Marx se podía ganar poco, pero el trabajo más o menos se conseguía, más o menos.
Sí.
Se explotaba mucho, pero más o menos, frente a la exclusión social, que esto, como no se ataje, esto ya es demencial.
Sí, sí, pero eso es actualmente. Yo creo que desde entonces a ahora las cosas han cambiado varias veces, sí, y de distintas formas. Entonces, probablemente ellos hacen un planteamiento, tanto como ellos, de una clase social inglesa.
Que era, sí, los Gentlemen, sí.
Claro, los Gentlemen, no, donde, claro, guapo, que lo aparece. Y entonces, claro, todos los demás, los que eran los que estaban hablando, sí, con los guapos. Esa situación va, digamos, cambiando desde el punto de vista en los países y en el tiempo, Y en este momento me estaba corriendo.
O sea, ¿qué es lo que?
No sé yo, dentro de 5 o 10 años, sí. ¿Cómo nos encontraremos?
Sí. Hay una clase social que podríamos llamar media, que es la tecnocracia,
sí.
Pero hay una clase social de multinacionales, de todo esto, que es una minoría que se lleva todo el pastel.
Ahora se diría que son los delincuentes. Lo mismo.
Claro,
es que es lo mismo.
En la época de Marx, ¿qué multinacionales había?
No,
existía en esa
no,
historia.
No, no,
claro, pero no creo ni la ITT, ni el TAM, ni el cual, esas grandísimas empresas de la ATT y tal, que han sido las que han dado la vuelta, bueno,